Hola, buenas a todos, todas y todes.
Bienvenido, bienvenido
Ay,
a...
eso, bienvenido, bienvenido. Uf, que hace tanto
¿Cómo es?
tiempo.
Y ya te lo he añadido a la lista, muy bien. ¡Uy! ¡Accidente!
En
Último momento.
directo. Ha sido mi gato que le ha dado al móvil. No tengo
Perfecto.
gato.
Y os voy a recomendar los Culinimbus. Os voy a explicar cómo hacer un... Todavía no he tenido que cagar en la ducha. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Desactualizados, el podcast que no escucharías si buscas la actualidad, porque aquí no hablamos de ella, salvo que la actualidad nos interese un poco o sea interesante hablar sobre ella. Y es una excusa súper fácil, un truco muy sencillito, que luego nos abre la puerta para poder hablar, si nos apetece, de la última película, el último videojuego, el último libro o la cosa más rabiosa actual que esté sucediendo.
Pero no cuenta nuestro secreto.
Como siempre, y como ya habéis podido comprobar, porque no se ha podido callar la boca, me acompañan Angie.
Hola.
Y Luis.
Propicios días.
Ah,
y ahora, propicios días también para nuestro presentador, el señor Caneda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal andáis? ¿Cómo llevamos stay at home, el encierro?
Bueno, no está mal. Yo tengo un montón de cosas que hacer. O sea que por ahora lo llevo medio bien. Antes iba a trabajar, porque yo tenía que trabajar, pero estoy de vacaciones y me han pillado las vacaciones en casa. Así que ahora llevo unos días que no salgo y bueno, ya está, pasándolo bien.
Y...
me creía que te refería a que antes tenías un montón de cosas que hacer, entre ellas la cocina o al salón.
Pues oye, me voy pesando regularmente porque es algo que como tengo una báscula, pues me peso y ya está. Siempre peso mucho. Pero ahora me estoy dando cuenta que estoy pesando, a ver, no mucho menos, pero un poquito menos.
Hombre, yo creo también que inconscientemente somos más conscientes que si estamos aquí y nos dedicamos a inflarnos, a comer, tal y cual, que podemos volver luego siendo el doble. Yo creo que muchos... Yo también me pasa que como no tengo apenas actividad, porque claro, nosotros seguimos haciendo teletrabajo. Entonces, en verdad, te levantas de la cama, te bajas, das un paseo a las perras, te haces un cafelillo, ya te sientas en el ordenador. Pero, por ejemplo, cuando estoy en el estudio sí que me muevo mucho. Subo, o sea, no estoy las 8 horas sentado delante del ordenador. Voy para arriba, para abajo, tal cual. Entonces, aquí me pasa que como tengo menos gasto energético, pues por la mañana me tomo el cafelillo y ya voy sobrado.
Y tengo luego, menos hambre.
Con lo que haya comido ya, tal, pues igual ceno, igual no ceno. No es... Yo qué sé. ¿Tú qué piensas, Angie? ¿O te va bastante bien con el Candy Crush?
Con el Candy Crush me va muy bien, tío. A veces me paso un nivel.
Ya veo, ya.
¿Y eso es lo que comes? ¿Caramelo?
Caramelo.
Yo solo como dulce. Solo cosas con chocolate.
Y menos mal que no tenemos, eso sí es cierto. Hemos tenido suerte de que en nuestro súper es como si esto fuera el fin del mundo. Y está literalmente, pero en serio, literalmente vacío, tío.
Arrasado.
Y vas a comprar y solo hay 2 tipos de patatas fritas, verdura y fruta limitada, y te ven con 2 paquetes de tomate y solo te puedes llevar uno. Está la cosa como muy, muy heavy.
Y no hay papel higiénico, ¿no?
Y no hay papel higiénico, ni bebida alcohólica, ni nada. Pero sí que hay muchísimos test. Y hoy me he dado cuenta, sin querer, que la sección de congelados está petada. O sea que igual habrá que comprar verduras congeladas y cosas así.
Pues
pero bueno,
sí.
Eso no viene al caso en el podcast, no interesa a vosotros lo que yo tenga comprado, ¿no?
Os iba a decir que podíais comprar pescado congelado, porque luego se puede hacer muy bien, se descongela y no es fresco, pero está bueno. Pero claro, pescado no. Vosotros pescado no.
No pillan la variedad que comemos.
Pescado cogería lo que tengo ahí en el estanque.
Pero bueno, he de decir que antes de que empezara el encierro, hicimos una compra grande y entonces de papel higiénico vamos bien.
Sí, o sea, tranquilos, de verdad, todos los que nos escucháis estáis tranquilos porque mi culete se mantiene limpio.
Todavía no hemos tenido que recurrir a la ducha.
Todavía no he tenido que cagar en la ducha.
Coño, no,
y tú de vale, hostia, mierda, yo pensé que también se cagaba aquí, me cago en la puta.
Vosotros podéis coger, cagar en el patio, o sea, hacéis un hoyito en vuestro terreno y podéis cagar dentro y taparlo.
La verdad es que sí, porque además de hecho tenemos la planta del calabacín, está creciendo. Oye, una buena cagada encima, oye, eso... Es cerco guapo,
claro.
Tío.
Claro, vosotros podéis.
Y si veo que el vecino está mirando algo, oye, pues le saluda y dice...
¿Soy yo o me da la impresión de que siempre empezamos hablando de mierda?
Porque si empezamos desde la mierda, luego ya de ahí solo se puede subir.
Tú para arriba, venga, muy bien.
Es una estrategia psicológica que hacemos. En fin, hablado ya de la situación en encierro. Del encierro y de que, por supuesto, esperemos que todo lo esté llevando lo mejor posible. Nosotros en Inglaterra vamos 2 semanas por detrás del resto, o sea que aquí llevamos apenas 10 días, creo, en completo lockdown. Pero bueno, esperemos que se os esté haciendo ameno, que estéis sanos, que todos los alrededor vueltas estén bien. Así que vamos al lío y continuemos haciendo al menos esta orilla y media, que sea lo más ameno posible. Sí. Con lo cual, ¿cómo comenzaríais vosotros para entrar como cuando entra a un templo budista?
Hombre, soltando todo el lastre, y no me refiero a cagar, me refiero a
la negativa espiritual. Así que ha llegado hora de... Hasta la mismísima polla. Y esta semana el encargado de soltar negatividad es Luis, así que aquí tienes tus oyentes, adelante.
Pues vamos a ver, hay muchas cosas por las que quejarse, muchas, y cuanto más mayor soy, más cosas hay para quejarme, ¿no? Porque eso es de viejo. Pero hoy concretamente, que igual no viene mucho al caso porque ahora no cogemos mucho el vehículo, pero quería quejarme mucho, pero muchísimo, de la gente que no sabe circular en una rotonda.
Hostia,
rotonda o glorieta, que se puede decir de las dos formas. Aunque sé que hay una diferencia, bueno, sé no. Me han dicho que hay una diferencia entre glorieta y rotonda, pero yo digo, para mí es sinónimo.
Que las glorietas tienen planta.
Puede ser. No digo que sí porque no lo sé. Entonces...
Claro que a ti no te crees.
Yo no tengo ni camino de conducir, o sea... Pero perdona, adelante.
Bueno, pues el caso es que me da la sensación de que cuando yo voy conduciendo, que la gente no sabe conducir dentro de una glorieta. No es que yo conduzca muy bien, pero me fastidia que tenga que ir yo frenando para que los demás atraviesen mi carril y salgan por donde a ellos les da la gana, y que tenga que ser yo el que esté preocupado de los otros en lugar de los otros que miren a ver si hay otro coche al lado. De hecho, una vez me dieron en una glorieta rotonda, justo una tía que quería salir por ese carril, pero es que estaba mi coche delante. Y la señora dijo, es que yo quería salir. Digo, ya, pero es que no ha visto que estaba mi coche delante, ¿sabe usted? Bueno, total, eso es. El caso es que yo no sé si nos escuchan muchos profesores de autoescuela, porque a mí, eso es, a mí el profesor que me enseñó no me enseñó bien lo de la rotonda, porque luego yo conduciendo me he dado cuenta de cómo se hace mejor.
A y ver, tío, de tú.
Puede ser, puede ser. El caso es que si todos los profesores de autoescuela lo enseñan como a mí me lo enseñó este tío, entonces vamos mal. Y yo quiero quejarme de eso y explicarle a la gente que no oiga cómo se debería de hacer. Entonces. Por favor. Sí, puede ser sección nueva, porque me quejo, pero me quejo enseñando. Hostia. Porque desactualizados, ¿qué es lo que tiene?
Educa.
Y entretiene.
Ahí está, ahí está. Total, que para los que me estén escuchando, voy a decir la mejor manera que creo yo que hay para entender qué es una, cómo se circula en una rotonda. Una rotonda, todos sabemos que es una carretera normal y corriente, pero en forma de círculo.
Correcto.
Vale. Pues imaginaos que esa rotonda no está en forma de círculo, que está recta. Correcto. Si tú vas por tu carril de la izquierda, en la rotonda sería el carril interior, y quieres salir por la salida que te queda a la derecha, en una carretera normal recta, tú lo que haces es mirar si hay vehículo a tu derecha, y si no hay vehículo a tu derecha, pones tu intermitente y sales por tu carril. Muy bien. Pues ahora coger esa carretera recta y cerrarla y hacer un círculo. Si tú vas por tu carril interior, o sea, el de la izquierda, y quieres salir por la salida de la derecha, mira si hay vehículos en tu derecha, y si no hay, pones tu intermitente y sales por tu salida. ¿Qué pasa si sí hay vehículos? Pues que no puedes salir. Entonces, lo bueno que tiene la rotonda es que puedes dar la vuelta pero otra vez al mismo punto y salir cuando no hay vehículos.
Hostia, me acaba de volar la cabeza.
Yo digo una creo cosa, que el intermitente lo pongo siempre que quiero salir. Si no puedo salir, continúo dando mi vuelta, pero el intermitente lo pongo para que el que haya al lado lo sepa por si él se quiere cambiar de carril o lo que
claro, y porque tú continúas dando la vuelta y a lo mejor no puedes salir directamente, pero puedes cambiarte de carril al carril derecho, terminar de dar tu vuelta por el carril derecho y ya salir por tu salida porque no hay nadie a la derecha. Ajá. En fin, todo esto lo digo porque me cago en todos los que no saben circular por la rotonda.
Ahora.
Y se meten cuando hay otro vehículo ahí delante.
Hijo de puta. Dilo, tío, desahógate, que estás haciendo para eso. Me cago en la... Es que como os pillemos en unos putos... Hasta la mismísima...
Yo hice esta sección la semana pasada y tengo una fe de rata. RuPaul's Drag Race, no, la temporada que está chunguilla, que no se sabe si va a salir buena o no, no es la 13, es la 12. No hay 13 todavía, ya.
Y volvemos a continuar con Desactualizados. Esta semana, como siempre, os recordamos que la premisa de Desactualizado es que cada uno de nosotros prepara un tema y no es hasta ahora este preciso momento en el que no vamos a descubrir de qué habla la otra persona. Con lo cual, igual que vosotros, oyentes, nos vamos a llevar la sorpresa ahora. Y como cada semana, es la hora de Luis, una vez más, contarnos qué tiene preparado para esta semana. ¡Adelante!
Muy bien, yo como llevo un rato sin hablar, pues voy a hablar otra vez. El caso es que yo para esta semana traigo una receta.
Muy bien.
Tenía otra receta, pero después de escribirla y de ponerla toda guay para el podcast, pues me di cuenta que en Granada hace no mucho han abierto un montón de locales que hacen esta receta, que no lo voy a decir para que dentro de un tiempo la pueda poner. Ya cuando cierren todos estos locales, la puedo poner yo.
Cuando sea vintage.
Ahí está. Entonces voy a hacer otra receta. Además, muy sencillita y rico, rico. Sí, lo he intentado. El caso es que, pues nada, pues voy a decirosla. Como últimamente está como más en boga ser esto de sano y vegano, vegetariano y dejar la carne y todas esas cosas, pues yo traigo una recetita que es para iba a decir para toda la familia, pero bueno, es para vegano. Entonces, si es para vegano, pues ya puede ser para vegetariano y para los que comemos carne y pescado.
Por un momento, tío, he deseado, digo, ojalá diga, pues yo traigo esta receta de huevos de toro.
De casquería, morcilla. No, mira, es algo. Tengo una amiga que se llama Dominica, desde aquí le doy un saludo. Hola, Dominica. No sé si nos escuchará, pero yo la saludo. Que no es vegetariana, pero sí se ha quitado sobre todo la carne y come, no come mucho pescado, pero come pescado. Y lo que hace es intentar todas las recetas que le gustan, las intenta adaptar a ingredientes más saludables. Entonces, pues si a ella le gusta la lasaña, pues se busca unos ingredientes pues, que a ella le parecen, porque ella controla ese tema, y entonces, pues algo más saludable, tal, para que no sea, pues bueno, lo de siempre. Entonces, una vez que estuvimos visitándola, pues nos quedamos allí en su casa, y ella no toma leche de vaca, toma leche de avena. Que aquí habrá algunos que digan, pues si es de avena no es leche, porque la avena no sé qué. Me da igual, yo le digo leche de avena. Ya está.
Esa es la que tomamos
nosotros. Yo bebo leche de avena, sí.
Muy bien. Entonces ella me enseñó a hacer leche de avena, que esta es la receta que yo os traigo.
Uy, yo la he probado.
Sí, en tu casa la probamos.
Justo. Es algo súper fácil y para la gente pues que a lo mejor es intolerante a la lactosa o simplemente no bebe leche de vaca, pues que esta está muy bien. Además, sabes que todo lo que tú le echas no tiene ningún tipo de conservante ni nada, porque esto se hace con avena y con agua. Punto. Ya está. Y nada, voy a empezar con la receta.
Venga, a ver.
Tomad nota, chicos.
Adelante.
Papel y boli, venga.
Ahí está, coged papel y boli y empezad. Estos son los ingredientes. 100 gramos de avena y 1 litro de agua. Ya está. Si queréis que sepa un poco más avena, pues le podéis echar un poco menos de agua o un poco más de avena. Ya está, pero vamos, que con 100 gramos de avena y 1 litro de agua queda muy buena. Entonces, los ingredientes son esos, avena y agua. Coge la avena, la echa, yo la hago en una batidora de esas de vaso, lo que yo llamo batidora americana. Pero da igual, tú echas tu avena en el vaso donde vas a batirlo,
sí.
Y le echas... Del litro de agua, pues le echa una cantidad para cubrir la avena y la deja en reposo, remojada, unos 30 minutos más o menos. Luego, a los 30 minutos, vuelve y le echa el resto del agua y lo bates todo. Un rato batiendo hasta que todo esté perfectamente batido. Cuando ya esté batido, lo cuelas, lo pasas por un colador, el líquido a una botella y te van a quedar como unos grumos. Como una especie de pasta que es de avena y un... Se queda como un poco babosilla. Pero bueno, la avena con agua, lo que queda, los grumitos. Eso sí. Lo quita y lo que ha caído a la botella, lo que es el agua, eso es la leche de avena. Ya está.
Oh.
Como es exactamente igual que la leche que compras de avena, pero no tiene ningún tipo de conservante. Eso te dura en la nevera perfectamente una semana. Que como es 1 litro, si tú bebes leche de avena, pues tampoco te va a durar mucho más. Pero con una semanita, perfectamente. Y ya está, esa es la receta.
Oye, pues es súper fácil. ¿Cuánto dirías que tarda en hacerlo todo, más o menos?
Contando que echas a remojar media hora la avena, siendo muy torpe, echando bastante tiempo, échale 40 minutos. Que tardes 10 minutos en batir y en colar, porque eres un poco ruca. Si no, en 5 minutos tiene eso hecho, o lo bate y lo cuela y ya está.
Ah, jolín, qué bien.
Y no tarda nada. O sea que además de que es bueno, es rápido, es sencillo y lo tiene todo, la verdad. No sé qué hacéis, que no bebéis leche de avena. Bueno, vosotros sí.
Y además, ahora como están los supermercados que no tienen.
De hecho, exactamente, lo estaba pensando porque es más fácil ahora encontrar porridge. En los supermercados que...
Claro,
que
tú compras compra un kilo de avena y tienes para 10 litros de leche.
Bueno, eso es el porridge, ¿no? La avena.
Sí.
Hostia, pues mañana igual hago otra escapada, entonces, y cumplo un porri.
Pues ya sabéis, escucháis el podcast, tomáis nota y lo hacéis. Y además os traigo otra receta más, porque aquí no se tira nada. Y he dicho que os quedan unos grumos de avena. ¿Qué hacéis con esos grumos de avena? Puedes hacer galletas de avena, plátano y muesli.
Uy,
¿cómo se hace eso?
Adelante.
Vale, pues coge en un bol, en un bol, y mete los grumos esos que te han quedado, es como una pasta. La pasta esa de avena, un plátano cortadito y un puñado de muesli, lo que tú quieras. Y lo mezclas todo con las manos si hace falta, como si fuese Jamie Oliver, con las manos ahí apretando. Y le vas echando muesli hasta que eso te queda como una pasta que no esté muy líquida ni que tampoco esté muy dura. Luego abres tu horno, lo pones a 200 grados y en una bandeja de horno pones bolitas de esa masa, la espachurras un poquito así para abajo para que queden un poquito más planas, lo metes en el horno y en 30 minutos a 200 grados tienes tu galleta. Le vas echando un ojillo de vez en cuando también, porque eso lo hacemos todos con el horno, de vez en cuando mira a ver qué tal están. Si ves que están muy doraditas, pues ya las sacas. Pero más o menos media horilla tiene una galletita de muesli, plátano y avena muy rica.
Y yo te pregunto, aprovechando el momento de receta y que ahora vienen de puta madre, ¿tú no sabrás hacer pan de plátano?
Yo hago pan. De plátano en especial no he hecho nunca.
Es que el otro día estuve mirando y no sé si... Estuve buscando como receta y viene ahí que si le echas bicarbonato de no sé qué, le pones tal, pues no sé si en verdad se puede hacer solamente el pan, la harina, y la harina, no. El plátano y a tomar por culo.
No, porque es como si hiciera un postre, no es pan normal.
Hombre, ya está ahí esto, ¿eh?
Pues ya está.
Harina lleva.
Sí, harina llevará y algo de levadura y eso, pero no lo he hecho nunca, pero es cuestión de ponerse. Ahora que tenemos tiempo en casa.
Desde luego, desde luego. Hostia, lo de la leche de avena me ha venido de puta madre, porque esta mañana, de hecho, teníamos ahí problemas porque no hay nada de leche de avena. Y la de soja no me gusta.
Y en 10 minutillos tienes tu leche de avena perfecta.
Hostia, de puta madre, tío. Pues, ¿eh? Luego, ay, que escucho que estáis de qué. Toma ahí, ayudándos a comer sano y healthy en estos momentos difíciles.
Claro,
y ahorrar un dinerillo, porque vamos, un paquetito de un kilo de avena cuesta lo mismo o menos que un litro de leche de avena, o sea que, joder, qué guay.
Yo he terminado.
¿Ya está todo?
Ya está, sí, un par de recetillas.
Bueno, oye.
Pues mira, hemos tenido dos por una.
Muy bien, pues ahí ya sabéis, podéis volver atrás, tomar nota y... esto así lo he suelto a voleo, pero igual encontraréis la receta en nuestro canal de Twitter y a lo mejor, quizás, tal vez, puede ser, no lo sabemos, ya veremos, en la descripción del mismo podcast también, pero probablemente os hagamos un poquito más de trabajo y os forcemos ahí a Twitter y buscando.
Claro, no cuesta tanto.
Pero sí, muy buena. Pues para ahora que lo pruebo, de hecho, vamos, mañana compro ya avena y me pongo a sellar leche de avena aquí como un campeón.
Ahí está.
Así que...
La próxima semana ya decimos cómo ha salido.
Exactamente.
Eso. Pues lo mismo te tenemos que llamar en plan SOS de ¿qué estoy haciendo mal?
No. Vosotros lo hacéis bien, seguro.
Veremos.
Lo intentaremos.
Así que... Yéndonos de un lado culinario, vamos a descubrir ahora qué es lo que Angie nos tiene preparado esta semana. Así que, Angie, todo tuyo.
Pues yo esta semana os traigo, igual que la primera semana, os traigo un cómic. Es que he hecho un poco de trampa, había dicho libro, pero al final le traigo un cómic.
Bueno.
Se lee también.
Y es cultura.
Sí. Y se llama Gokoshufudo, que es de la editorial Ibrea, y Ibrea lo ha traducido como Yakuza Amo de Casa.
Ah, me suena.
Sí, este ya me parece que te lo había recomendado. Pues actualmente lleva publicado solo un tomo en España y Ibrea lo vende a 8,50 y en Japón lo está viene de la mano de la revista Courage Bunch y tiene cuatro tomos publicados. Por suerte sigue abierta, porque la verdad es que es bastante divertido y es uno de esos que apetece que continúen un poquito más. Y bueno, pues ahora os voy a decir un poco de qué va, si no lo conocéis. Esto, la verdad es que es un poquito más actualidad que de normal. Pero bueno, ya lleva unos meses publicado, o sea que no es rabiosa actualidad.
No pasa nada.
Pues Gokoshufudo, o según la traducción literal, que sería El camino del amo de casa, nos cuenta la historia de Tatsu el inmortal. Que tal y como habréis adivinado por el título que le ha puesto Ibrea, pues era Tatsu, que es el protagonista, era un yakuza. Y era uno de los yakuzas más temidos de esta generación, pues por su sangre fría y por la violencia que empleaba en sus crímenes. Han pasado cosas que en un principio no te dicen qué, pero sabemos que ha dejado su pasado atrás y ahora pues está poniendo todo su empeño en convertirse en el mejor amo de casa. Los capítulos son muy cortos, no tienen una continuidad per se, simplemente que te van contando momentos concretos y que te van dejando ver pues un poco del antiguo Tatsu y del nuevo. Y poco a poco, en esos capítulos, pues vamos descubriendo que ahora Tatsu está casado, que su mujer es la que trabaja, por eso él ahora se dedica a ser el amo de casa total y que enfoca ser el amo de casa tal y como lo hacía cuando era yakuza. Si él era el mejor yakuza, pues ahora él es el mejor amo de casa.
Bien, bien.
Todo con precisión y meticulosidad.
Muy bien.
Pero es que esto es en realidad lo que lo hace tan divertido, porque es el contraste entre un amo de casa, que en principio es lo más anodino que te puedas encontrar, y ese contraste con el de yakuza. Él sigue vistiendo el mismo traje que utilizaba antes, que da así trazas de mafioso, lo que pasa que ahora pues siempre lleva un delantal. También por cómo es él, porque él tiene la cara con una cicatriz que le cruza la cara, se ve que hay un espadazo, un cuchillazo se ha llevado en algún momento. Siempre está serio, pero a lo mejor está ofreciendo un trueque y él lo hace ahí de buena, en plan de que te estoy ofreciendo esto, que es la polla, pero claro, como lo hace con esa manera tan calculada, tan fría, tan ese aire de peligrosidad, pues en vez de un trueque, parece que lo que está haciendo es que te está amenazando. Entonces, tiene esos momentos que son cotidianos, que los mezcla con su faceta de yakuza, que es lo que hace que sea diferente, que sea fresco, que sea divertido. De este cómic, tú te esperarías que al ser de un yakuza, pues que te hablara de su vida como yakuza, de que sea las peleas, que sea los crímenes, que sea las matanzas, pero utiliza eso que tú ya tienes preconcebido y te lo mete en la cotidianidad, en el día a día, y es lo que lo hace tan cómico. Por ejemplo, si tiene que limpiar una mancha, pues es en plan de claro, porque si hay sangre o si tienes este tipo de mancha, lo tienes que limpiar de esta manera porque así no dejas pruebas. Y es como va incorporando esa faceta de yakuza a eso. Básicamente mezcla los crímenes que él ha cometido con ese día a día y hace que vayas viendo realmente que vale, que tú ahora lo vas viendo en la cola del supermercado intentando buscar las mejores ofertas del vecindario ahí con todas las abuelitas, pero como te le cruces, no sales vivo. Una cosa que a ti te va a gustar, Luis, es que muchos de los capítulos hay comida. De hecho, practica su arte del cuchillo y de cortar muy bien.
Claro, sí, si es amo de casa, pues también hará de comer.
Efectivamente. Y además lo deja ahí todo súper preparado y es un instagramer de comida.
Ah, mira.
Siempre intentando sacar el mejor plano de su plato. Fotógrafo frustrado se va a convertir. Qué bueno que este es de los tuyos en ese sentido. Uh-huh. El autor, que no lo he dicho, se llama Kousuke Ono y este es el primer cómic que ha publicado, así que la verdad es que ha dado en el clavo.
Veo que tiene un dibujo como muy detallista, ¿no? Como,
sí.
Como muy real, ¿no? Con todas, sí, las cosas.
Tiene un estilo bastante realista para ser manga y luego además el autor tiene una cosa que me gusta mucho y es que juega súper bien con los picados y con los contrapicados para transmitir sensaciones. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando te está diciendo, por ejemplo, como lo del trueque que comentaba antes, de que él quiere hacer un trueque y la otra persona, simplemente por el aire que él lleva, da la sensación más de amenaza que de trueque. Uh-huh. Y es que en eso el autor, pues a lo mejor cuando te enseña a Tatsu, en vez de ponértelo normal, te hace un primer plano de la cara, así como mirando desde abajo, la ves así, todo en oscuro, la cicatriz ahí súper marcada, y es que solo con eso ya te dice que el aura queda, que la sensación queda al que le está viendo, es sí, de o sales por pata o no sales.
Sí, 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 que quiero cambiarte esto, pero no es cambiártelo, es que me des lo tuyo.
Y la verdad que ahora sabiendo que es la primera obra del autor, me sorprende muchísimo, muchísimo, porque no tiene un trazo que parezca de alguien que acaba de empezar. Así que probablemente haya sido asistente de alguien anteriormente y es simplemente la primera obra que le publican.
Hombre, muchos de estos autores han sido previamente asistentes. Mira,
sí,
el shock que me llevé yo cuando descubrí el autor de One Piece era asistente del autor de Runori Kenshin. Y luego además él contaba que hay varios autores, vamos, que hay varios autores top ahora que todos habían estado de asistentes. Entonces me hizo muy bien de gracia, tío, porque comentaba él, luego había otro también famosete y los dos habían trabajado juntos como asistente, y míralo ahora, tío. Él ha creado ahí el segundo Dragon Ball en cuanto a fama, porque yo creo que ni Naruto ha llegado tan lejos como ha llegado One Piece. Y fíjate, o sea, que allí en verdad debe de ser habitual. Y aparte, la manera de empezar tu carrera, ¿no? Como asistente, supongo.
Claro, yo supongo que sí, que será una forma de hacerlo. Primero aprende y luego ya te lanzas a lo tuyo.
El autor de Rurouni Kenshin es Nobuhiro Watsuki.
Nobuhiro Watsuki.
Bueno.
Gracias.
¿No te acordabas? Este manga obviamente no es solo sobre Tatsu, tiene personajes secundarios que sirven para que se conozcan más a él como protagonista. Pero es que lo que pasa es que como los capítulos son tan sumamente cortos, pues no da tiempo a que haya realmente una profundidad de personaje. Entonces es más como una carrera de fondo. Tú vas descubriendo cosas aquí y allá en cada capítulo y es simplemente pues las vas juntando las piezas de un puzzle capítulo a capítulo.
Uh-huh.
Digamos que, como para que me entendáis lo cortos que son los capítulos, es como si el autor decidiera abrirte la ventana a la vida de Tatsu durante 30 segundos, durante un minuto. Y lo que ves ahí es la historia que te lleva. Y una vez que se termina ese tiempo, pues hasta que no se vuelva a abrir la ventana, los personajes han seguido viviendo su vida y tú te los vas a encontrar en otro ambiente, en otra historia, en otra conversación. Entonces son cosas muy concretas, pero que no van una justo detrás de la otra.
Uh-huh.
La historia obviamente va teniendo una periodicidad, va viendo una cosa detrás de otra, pero perfectamente si te cambian un capítulo de orden, por lo general no lo notaría, porque no te va diciendo de esto a este día, al día siguiente pasó esto. No, uh-huh, es ese tipo de...
Sí, eso
dime.
No, iba a decir que me recuerda a eso, bueno, se hace, lo hacen también muchos otros mangas, pero me recuerda un poco a Yotsuba.
Sí.
Que te van contando pues lo que le pasa a Yotsuba en ese momento. Y luego otra cosa distinta y otra cosa distinta y...
Pero en Yotsuba la vemos crecer a ella.
Sí, pero las historias están desconexas unas con otras. Cuando termina la historia simplemente has descubierto algo más de los personajes, pero no le puedes leer,
a ver, sí.
Pueden ir en desordenada. Lo que pasa es que en Yotsuba las historias per se son un pelín más largas que aquí. Y entonces los personajes tienen un poco más de profundidad. Los descubres más en esa misma historia. Aquí sí, sí. Los vas descubriendo conforme vas leyendo, pero no porque en una misma historia haya visto algo de ellos. Vas viendo pinceladas, pero no... Siempre el punto de vista del protagonista, bueno, ni siquiera del protagonista, siempre el punto de vista de lo que estás viendo, y eso hace que vayas descubriendo algo y que digas, ah, porque claro, Tatsu ahora está casado, por ejemplo. Pero, y sabes que antes era yakuza, pero no sabes si ha dejado de ser yakuza porque se enamoró de su mujer y lo dejó por amor, digamos, sí. O que tuvo un accidente, que puede ser, por ejemplo, lo del corte de la cara, y que decidiera dejarlo, y a consecuencia de eso, que haya sido un accidente o que le tendieran una emboscada o lo que sea, y que por eso sea por lo que ha dejado la yakuza, y después de eso haya conocido a su mujer y ya haya podido quedarse con ella. Son como pinceladas que realmente no sabes lo que ha pasado, tú te haces tu propia hipótesis y supongo que en algún momento te contarán algo en el que digas, ah, vale, pues esto es por esto. Vas viendo profundidad de personajes, pero no es todo seguido, son piezas que vas poniendo tú una al lado de otra.
Sí, sí, pero poco a poco.
Sí.
Bueno, bien, bien. Pues a mí me parece bastante interesante. Ya me lo habías comentado hace tiempo y me llamó la atención, pero por lo que sea no lo había apuntado y no me acordaba. Así que ahora que me lo has recordado, pues continuaré, que tengo tiempo y yo voy a pillarlo. Cuando pueda salir de aquí pueda comprar cosas.
Sí, es que hace tiempo lo encontré bicheando por internet y cuando vi que Ivrea lo sacaba, pues me puse súper contenta. Y la verdad que es un manga bastante fácil y rápido de leer, porque ya te digo, los capítulos son 5 o 6 páginas, o sea, si puedes leer 1 o 2 y hacértelo durar, o puedes ir pum, 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 pum.
Se lee 5 o 6 páginas, eso es súper corto.
Es, ¿no?, muy poco, sí, sí, que los capítulos son muy, muy cortos. Claro, pero es que como son historias cotidianas, tampoco te pueden decir que si tuvo una batalla con la rumba y que dure 20 páginas.
Ya, pero no sé.
Algo cortito.
One Piece tiene 20 páginas por capítulo.
Que es lo normal de capítulos, pero esto ya te digo que es mucho más corto que lo normal. Y tiene... pero que es súper divertido, de verdad.
Ajá, guay.
Y tiene un humor muy japonés, pero que está hecho de una manera que concuerda muy bien con el humor español. O sea, que si tienes sentido del humor, totalmente recomendable este cómic.
Si eres un algado de la vida...
Quédate en tu casa y sigue dándole vuelta a la rotonda.
Quédate en tu casa mirando el abismo. De verdad, que vaya... Vaya recomendación. Si tienes sentido del humor, tía. En estos momentos falta humor.
Hay gente triste también, ¿eh? Todos conocemos algunos, seguro.
¿A qué te refieres por que nos ofendan?
No, porque no es un cómic de ofenderse, pero que si no te gustan las cosas.
Si no te gustan las yakuza en las casas.
No, porque es un humor. No es un humor simple, pero es un humor que no es escatológico, no es inteligente, es un humor de muy diario y algunas veces pues un poco irreal. Es un humor japonés, pero que liga bien con nuestro humor, no...
Que lo leáis Y si no os gusta, pues como solo habéis comprado uno, pues ya está, no compréis más. Y si os gusta, pues compráis más.
Nosotros hablamos de lo que hacemos, no lo que...
Ahí está. Yo te digo que este lo voy a leer. La semana que viene no. Pero cuando pueda...
Yo te digo, ¿lo tenemos por casa?
Sí.
Que lo voy a leer. Yo es que ahora estoy... hiper enganchadísimo con One Piece. Hostia, mira, se está perdiendo. Con One Piece. Porque aquí está la aplicación de la Shonen Jump que va, que lo flipas, tío. Y que me sigue volando la cabeza que te cuesta £1.75 al mes. Y tiene absolutamente todo el catálogo de Shonen Jump disponible.
Hola.
Así que estoy con One Piece súper a tope. Lo he dicho ya, yo creo que lo he dicho en Terra, lo he dicho aquí, lo he dicho en otros lados.
A quien no, te escuche la vista.
No os dejéis engañar como yo me dejé engañar por el dibujo, porque de verdad que es la leche. Es guapísimo, es súper divertido y muy a tope. Pero bueno, esta es la sección de Angie, perdón. Así que ya sabéis, un Yakuza amo de casa, publicado por Ibrea. ¿Cuántos tomos?
Tiene un tomo solo en España. En Japón van por el cuarto.
¿Y cuando,
no me has escuchado al principio, ¿eh?
¿Cuándo llega...?
Es para recordárselo a los oyentes, por si no...
Vale, de verdad, ¿eh? ¿Cuándo llega...? Porque tendrá una periodicidad, ¿no?
Pues no lo sé, pero como está todavía abierta y no tiene muchos tomos en Japón, y con la situación que hay ahora, menos todavía, pero me... creo que lo pondrán, si no bimestral, trimestral. Sí, yo creo que es, porque es que si lo mensual no puede ser, porque si no pillan a la edición japonesa en 0,2.
Claro.
Entonces, o bien será bimestral y probablemente quizás lo hagan hasta trimestral para tener más tiempo de editar y demás.
La app está de la Shonen que no está disponible en España, porque ya tuve ese dilema, la que hay en España no es la que hay aquí.
Yeah.
Publica a la vez que en Japón. Entonces, si conforme sale el tomo allí, sale aquí. Bueno, sale el capítulo aquí, que eso es bastante guay, la verdad. Pero, en fin, bueno, pues oye, ya está. Otra recomendación ahí bonita.
¿Y qué nos vas a recomendar tú hoy, Kaneda?
Bueno, yo voy a continuar con el rollo culinario.
¡Uy, le hemos hecho esto aquí!
¿Qué pasa?
Y os voy a recomendar los culinimbus. Os voy a explicar... ¿Cómo hacer un montaje? Hostia, debería de haberle visto la cara a los dos.
Yo quería ponerle nombre a mi recomendación, haberle puesto nombre de una sección y le quería poner empezar bien con una comida, pero al final no quería ponerlo y mira, tú has hecho el chiste también por ahí.
¿Por dónde ha salido? No, bueno, yo quiero hablaros esta semana de una serie documental de Netflix que Netflix, por favor, páganos de una puta vez, porque no hay nadie que te haga más propaganda que nosotros. Pero con el cariño, páganos con el cariño.
Hombre, claro.
Quiero hablar de una serie documental de Netflix que realmente, vamos a ver, ¿cómo lo explico esto? Esto sí que es, obviamente esto como súper personal, ¿no? Esto no son pues, lo que hablamos aquí en esa actualidad, ¿no? Las cosas que nos molan y ya está, simplemente las compartimos. Entonces a mí cocinar me flipa. Creo que es una de las cosas más guapas que hay, porque luego te lo comes y entonces está guay que estés rico.
A mí me pasa lo mismo.
Y luego aparte me atrae mucho, mucho, mucho el mundo de la alta cocina en el sentido de la presentación y de cómo se elaboran los platos. Y me parece súper fascinante porque lo considero un arte igual como lo es pintar un cuadro o hacer una escultura. Me parece increíble ese trabajo. Y bueno, siempre intento buscar cosas. Entonces, en el año 2015, Netflix lanzó una serie de documentales que se llama Chef's Table.
Vale, puedo decir esto es una cosa que puedo poner delante al principio del programa. Pero yo, la primera vez que lo vi, y ya siempre se me ha quedado así, yo la llamo Chef Table.
Chertablé.
No sé por qué, porque lo vi y pensé que era francés.
Chertablé.
A un vecino mío, bueno, a unos vecinos diciéndole que estaba viendo esa, bueno, que ellos la estaban viendo, y yo les dije, ah, sí, esa es Chef Table. Y me dicen, ¿cómo que Chef Table? ¿Esa cuál es? Y ya me dijeron, no, es Chef Table. Digo, hostia, pues verdad. Pero que hasta que no me lo dijeron, no me. Yo seguía diciendo que era Chef Table.
Todo ese tiempo engañado.
Oye, ¿y por qué no vas a ser Chef Table?
Bueno, Chef Table. Mientras tú te entendieras, ya va bien.
Exacto. Vale. Exacto. Es Chef Table. Chef Table. Te diré, mira, en tu ventaja te diré que existe Chef Table Francia o Chef Table France, que es exclusivamente de chef francés. O sea que por ahí, esa se llamará Chef Table. Chef Table. Y especial Table. Table. Especial Francia. Pero bueno, yo voy a hablar un poco en el general de la serie.
Vale.
Y lo que a mí me flipa y. Quizás deciros también, pues, de los capítulos que hay, cuáles son los que más me han atraído, por qué, ya está, pues, en verdad, simplemente con resumiros de que vaya, está, eso, o sea, sería toda mi recomendación, pero bueno, como esto se trata de charlar un poquito, pues voy a contar por qué es lo que me atrae de esa serie. Pero, como siempre, antes de hablar de la materia, tenemos que saber quién está detrás de la materia. Y esto es súper guay, porque el creador de Chef Table se llama... David Gelb. Y David Gelb es el director de otro documental que hay en Netflix, que estoy segurísimo que tú, Luis, lo habrás visto, que se llama Giro, Sueño...
No me fastidies, es también el de Giro, joder.
Es el creador de Giro. Que Giro es un documental en sí mismo, que también os lo recomendamos encarecidamente si os interesa el tema de sushi y la cocina en general, porque es una pasada.
Ese documental es, lo voy a decir así, pornografía para mí.
Es increíble.
Yo, la hostia.
Es increíble. Te haces unos pajotes viendo eso. No. Giro, así resumido rápidamente, Giro, el sueño de sushi, cuenta la historia de un chef japonés de 85 años de edad, Giro, que tiene un restaurante, 3 estrellas Michelin, que recordemos, 3 estrellas significa que da igual donde te encuentres en el mundo, tienes que ir a ese restaurante, que para más inri de todo, es un restaurante que solamente cuenta con 10 asientos, porque no tiene mesa, tú te sientas en la barra donde él está cocinando, y se encuentra en una estación de Tokio, en una estación de metro en los fondos, ahí abajo. O sea, es increíble. Es el lugar donde jamás se te ocurriría ir a buscar un restaurante de 3 estrellas. Y es un hombre que lleva literalmente toda su vida dedicada a la pasión por el sushi y a perfeccionar, porque él considera que a sus 85 años, siendo el mejor chef del mundo de sushi, sigue considerando que todavía tiene que aprender. Y es flipante. Y la serie, pues bueno, pues te explica un poco pues, la historia de él, ves sus dos hijos con él, que su hijo de 50 años de edad sigue trabajando bajo su cargo con la presión de que él le heredará el restaurante estrella.
Si lo hace bien.
Si lo hace bien.
Tostando algas, Nori. Tostando lado para el otro.
Pero es increíble. Pero bueno, eso quizá en otro desactualizado podemos hablar un poquito más de él, pero bueno. David Gelb es el director de Giro y fue después, en el 2015, cuando vino con la idea, cuando creó la intención de Chef Table. Yo creo que Chef Table puede suceder porque la idea original de David fue hacer una serie documental de chef de sushi. Pero cuando estuvo viajando, visitando restaurantes, cuando visitó el restaurante de Giro, le voló tanto la cabeza la calidad de ese sushi y encima la historia personal detrás de Giro, que decidió no hacer una serie y centrarse únicamente en la historia de él, porque le pareció increíble. Yo creo que Giro fue la semillita que dio lugar a Chef Table y que este hombre pues, con Chef Table la ha dejado crecer. ¿Y qué es Chef Table? Pues Chef Table es una serie documental que cuenta con 6 temporadas hasta la fecha. Sin contar, creo, Chef Table Francia, que es como independiente, en la que cada temporada nos presenta a 6 chefs de alta cocina. Entonces, cada uno de esos chefs tiene dedicado un capítulo a ellos. Y pues nos cuenta su historia. Cómo empezó en el mundo de la alta cocina, lo que le llevó... Si escucháis un ruido de fondo, mi perra está roncando muy fuertemente ahora mismo. Os lo dejo saber. Es Chef Table. Nos presenta a... Son 6 capítulos por cada temporada y luego cada capítulo nos presenta la historia de un chef de alta cocina. Entonces, a mí personalmente me parece tremendamente interesante porque te permiten ver lo que hay tras el proceso creativo de los platos, porque cada capítulo, digamos, se centra no solamente en contar la historia de este chef, de cómo ha llegado donde ha llegado, sino que a lo largo del capítulo, digamos, vemos como su plato estrella y la idea detrás de cada uno de esos platos. Entonces, a mí, como a alguien que le gusta la cocina, ya me parece súper fascinante, me parece súper guay poder ver todo eso. Pero creo que incluso si no te gustara la cocina, es interesante, siempre es súper interesante, porque las historias de muchos de ellos están bastante guay. Por supuesto, no voy a decir es que todos los chefs son increíbles. Sí es cierto que hay algunos capítulos que a lo mejor no es tan interesante lo que cuentan o quizá el tipo de comida que ellos presentan no es tan atractiva y tal, pero por la norma general es bastante guay. Luego encima, Chef Table está hecho con un cariño increíble y tiene una producción detrás bestial, desde los tipos de planos, la iluminación que tiene, la forma en la que se construye y te presentan los platos, es súper precioso, es súper bonito de ver y es realmente es un gustazo en el paladar poder verlo todo. Entonces, entre todos los chefs que hay que a mí me digamos que más me marcaron, pues por supuesto el primerísimo de todos, que es Massimo Bottura, que es un chef italiano alucinante, que Massimo Bottura se hizo... Bueno, él ya era famoso de por sí, pero cuando sucedió el gran terremoto de Palermo, creo que fue, disculparme si no era Palermo, pero un terremoto que sucedió en Italia hace ya unos cuantos años, que prácticamente arrasó toda la parte sur, creo recordar, entre todos los afectados estaban afectados los criaderos de queso parmesano, ¿no? Si se puede decir criadero o curandero.
No creo. ¿Los creadores? No.
¿Cómo diría eso, tío? Los que hacen queso.
Los queseros, maestros queseros.
Los maestros queseros. Bueno, este terremoto afectó obviamente a mucha gente, pero entre toda esa gente estaban afectados los maestros del queso parmesano. Quesazo principal en la dieta italiana. Sí. Entonces, Massimo Bottura desarrolló en cuestión de nada una receta especial de risotto con ese queso parmesano y compartió esa receta con los chefs, así mega chef del resto del mundo, para que compraran el queso de todos estos maestros y evitar que toda esa producción de queso parmesano se perdiera. Y aparte, más importante, evitar que toda esa gente se fuera a la ruina porque no pudieran hacerle frente a las pérdidas económicas que había supuesto todo ese terremoto. Pues se vendió absolutamente todo. Por lo visto, fueron cuestión de 2 o 3 días atrás, se vendió absolutamente todo el queso parmesano que se había hecho, se vendió. Y gracias al movimiento que él hizo, pues salvó a mogollón de esas familias de irse a la bancarrota y de no poder afrontar la vuelta a la normalidad tras el desastre. Máximo era un chef que yo ya había conocido antes, porque Máximo había hecho colaboraciones con Ferran Adrià y demás, y bueno, conocía un poco el trabajo de él, me parece bastante guay. De hecho, Máximo tiene como documentales independientes, que no sé si los ha producido él o que él está envuelto en ellos, pero un chef que descubrí que me encantó por el aura en sí mismo es Francis Malman, que es el tercer capítulo de la primera temporada, que es un chef argentino que vive en la Patagonia y que me parece flipante. Me parece flipante porque el nota vive en una islita en medio de un lago sin electricidad ni nada. Entonces todos los platos y todas las cosas que él cocina y que debe preparar es como la máxima aproximación al fuego. Y, tío, le ves hacer cosas súper guapas de, pues, que el animal este que lo coge, lo cortas, no sé qué, lo clavas en estaca y luego hace una hoguera gigantesca y ponen la carne como alrededor y que se hagan solo con el calor que desprende, no sé qué. Que si lo marinas en tierra, tal, y lo hundes y los metes en un hoyo con brasa y los dejas ahí tapados por 24 horas y luego cuando... ¿Sabes? Yo que se hacen unas cosas, tío, alucinantes. Y luego me flipa porque en su casa es todo funciona así, todo es a base de súper rudimentario, con fuego, tal cual. Entonces, ese aura que tiene me moló mucho. Y pese... Yo soy vegetariano, entonces no comería los platos que él presenta, pero aún así me parece increíble lo que cocina y cómo lo cocina. Me pareció súper guapo. Y me moló mucho que él cuenta una anécdota de un premio que le otorgaron como uno de los mejores chefs y él decidió hacer el menú íntegro basado en la patata. Entonces decía que hasta el postre estaba hecho de patata, todos los platos estaban hechos de patata. Y que para la presentación de la mesa dijo, guau, pues quiero no sé cuántos kilos de patata recién recogida, sin limpiar ni nada y voy a echarle a la mesa. Y que la organización le dijo, hombre, pero es que, don Francis, esto no podemos hacerlo porque va a preparar usted una comida para, ¿sabes?, gente de este nivel, no sé qué. Y su respuesta fue, me suda los huevos, eso es lo que va a ser el centro de la mesa. Y efectivamente, tío, veía una mesa blanca de esta tanta cocina preciosa y todas las patatas de tierra y con toda la tierra cayendo.
Y que luego además tuvieron problemas, pues las tuvieron que meter... de extranjero en el avión o algo
sí,
así.
Sí, pues ¿no? Exacto, porque además era una variedad específica de patatas y tuvo que traerlas de extranjero en un avión. Fue una movida, pero vamos, su capítulo es guay. Pero si hay chef que destacaría, creo que hay dos, quizás tres, que me fliparon. El primero sería Grant Achatz, o Achatz, como se pronuncie. Es un chef americano que sale en el primer capítulo de la segunda temporada, que me voló la cabeza. Porque ese chef sí que es el arte culinario en su máxima expresión, al menos para mí. Porque además es un chef que él cuenta su historia de que sufrió un cáncer papilar que le dejó sin gusto. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Un chef de ese nivel, de pronto te ves en una situación como esa, estás ahí que tal... Y el hombre se recupera, entonces cuenta lo que sucede tiempo después cuando recupera el gusto y vuelve de nuevo a la cocina. Y de cómo se queda loco de pronto, empieza a descubrir como sabores que nunca, no que nunca, sino de que los alimentos de pronto es como ¡bum!, una explosión de sabor en su boca cuando está ahí, pues eso, ¿no? Probando todo de vuelta después de haber recuperado de nuevo el gusto. Y es súper guay porque la manera en la que él se aproxima a sus platos son como piezas de arte. Y cuenta que eso se debe a que la mujer le invita mucho a salir de la cocina y se lo lleva por eso, ver museos, ver exposiciones, ver tal. Entonces él siempre está como intenta trasladar lo que ve, por ejemplo, una exhibición de arte, de cuadro, intenta trasladar eso a la comida. Entonces tiene uno de sus platos principales, que es el chef pinta el cuadro, creo que se llamaba, que literalmente la mesa es el lienzo y la comida no va sobre el plato, sino sobre la mesa misma. Entonces te presentan los alimentos de una manera que la cámara del programa coge la creación de ese plato desde una vista aérea y es precioso, tío, es que es súper guapo, es increíble. Luego tiene otro que hace... captura el aroma de una especie, lo inyecta en un cojín de plástico y luego eso se mete dentro de una fundita de cojín y cuando a ti te llevan tu plato, te ponen ese cojín, el plato encima de ese cojín y luego con una aguja muy pequeñita se hace un agujerito y mientras tú comes, el vapor dentro de ese cojín se va deshaciendo y te va llenando a ti el olor que mezcla, ¿sabes? Como unos conceptos que...
¿Ese no eran los españoles?
No, ese es otro, exacto. Pero este es, ya os digo, súper, súper flipe. Y luego hay otro que me... No es que me gustara él especialmente, pero me gusta lo que pasa, que es un chef indio que se llama Gagan Anand, que me pareció súper guay, porque si hay una pérdida en todo Chef Table, bueno, no una pérdida, sino si hay un chef que dice, ¿por qué no está aquí? Ferradria. Aunque bueno, Ferradria o Arzak, la verdad es que hay como un top chef españoles que no hay. De hecho, creo que solo hay un único chef español en todo, o dos chefs españoles en toda la serie, pero y de hecho, en vez de Ferradria, me parece que luego el que está es su hermano Albert. Pero bueno, volviendo al tema, que me desvío. El chef este es indio, me flipan, porque él quería dedicarse a la alta cocina. Y estaba como intentando en la India salir adelante y no conseguía. Entonces coge el tío y dice, quiero aprender, quiero continuar mi carrera con esto. Entonces lo que hizo fue mandarle una carta a Ferradria y decirle, oye, quiero trabajar contigo en el Bulli, no quiero que me paguen ni nada, yo solamente quiero aprender. Y Ferradria le dijo, de puta madre, vente para aquí, pero...
¡Qué morro!
Pero, tú sabes lo que es trabajar. Es que aparte, yo creo que en España no somos conscientes, pero es que Ferradria es el puto mejor chef del mundo. Es que, de hecho, aquí, viendo esto, a él lo nombran tantísimo, lo tienen todos los chefs, lo tienen en una estima que los flipas, tío. Y la verdad es que lo ves de otra manera. Es como, pues eso, o sea, un chef, de la forma en la que crea sus platos es como increíble, ¿no? Y aquí hacen muchas referencias a él, ¿sabes? De, joder, que yo esto, el Adrián ya había llegado a esto, la manera en la que lo hace, ¿sabes? Es como muy curioso. Pero bueno, este tío coge, hace eso y Adrián le dice, venga, vente, pero a cambio te tienes que traer un maletón petado de especias indias. Entonces dice el otro que se petó un maletón y que se fue para allá. Y estuvo un año allí en el Bulli trabajando de, pues eso, de asistente, aprendiendo de Ferradria, y después se vuelve a la India, abrió un restaurante y se convirtió, pues, en uno de los top chefs de...
Pero,
de...
¿Y no cobró?
Ya no lo sé, no entra pues tanto.
Es que, hombre, yo entiendo que Ferran Adrià es súper bueno, que es el cocinero de la hostia, no sé cuánto, pero, tío, págale a tu empleado, ¿no?
A ver, supongo. Pero también te digo, ahora vivimos otros tiempos, pero antes era bastante habitual, sobre todo, en todos los campos, pero antes era muy habitual en el mundo de la cocina, de cuando tenías tan claro que tú querías llegar a esos niveles, que tú te ibas a los megachefs del mundo y les decías, oye, yo quiero aprender. Y tú te metías ahí, aguantabas la meca con lo que tuvieras que aguantar, y si te pagaban, te pagaban, y si no, tal. Pero el poder estar allí delante y ver a esa gente trabajar es como, ¿sabes? Yo qué sé. Como si Picasso te hubiera dicho, no, vente aquí, me lavas los pinceles, ¿sabes? Y mientras tú puedes estar en mi estudio y viéndole, ¿sabes? Viendo cómo pinto el Guernica, por ejemplo. No sé. Pero bueno, que es un tema para otra ocasión, quizás. El siguiente y último chef, porque al final todo es lo mismo, que quiero nombrar, es Jordi Roca. Que Jordi Roca tiene el cellar de Can Roca, que es un restaurante de Girona, de un restaurante familiar de Girona. El cellar. El Seller de Can Roca. Es un restaurante familiar.
Que yo digo, perdón a todos nuestros amigos catalanes.
Mira que viví en Barcelona, pero nada, oye. 5 añitos allí viviendo en Gracia. Ay, mi Gracia, como la he hecho de menos. Pero bueno, Jordi Roca es uno de tres hermanos que tienen un restaurante familiar de alta cocina y tal. Pero Jordi Roca está especializado en la creación de postres. Y en la temporada 4 de Chef Table es exclusivamente sobre postres. Entonces ahí está...
Te voy a parar un momentillo. ¿Temporada 4? ¿Cuántas temporadas hay?
6.
Hostia, pues yo creo que me he visto una o dos.
Pues va atrasado.
Pues tiene no, mola, porque lo que vi me encantó. Continúa, perdona.
Pues sí, hay 6 en total, más la francesa, 7. Pues Jordi Roca está especializado en hacer postres y me voló la cabeza. Me voló la cabeza primero porque yo no conocía, en este caso, a la familia Roca ni el trabajo que hacían ellos. Entonces ya me moló mucho ver, pues a mí obviamente siempre que salen chefs españoles, joder, pues te mola, ¿sabes? Y coño, Porque, joder, la cocina española es de puta madre. Pero es que Jordi me voló la cabeza, tío. Me pareció alucinante lo que hace, tío. Cuenta, solo voy a contar un postre que él habla. Él cuenta, obviamente, los capítulos de Chef Table, aparte de ver el proceso creativo, conocemos un poco a la persona, ¿no? Al chef en sí mismo, cómo ha llegado allí, cómo ha crecido, cómo eran sus años jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, Jordi Roca cuenta, tiene un postre que se llama el purito habano o el puro habano, y cuenta que es porque su padre o reuniones o lo que sea, se fumaba como muchos puros habanos y él tenía ese olor. De su niñez recuerda como esos momentos asociados al olor del puro habano y tal. Entonces decide realizar un postre en homenaje a esa memoria, a ese recuerdo. Y es flipante porque lo que hace es que coge un puro habano de verdad, captura el aroma del puro, que es básicamente que lo enciende y empieza a aspirar el aroma que desprende el puro, el humo ese, y luego el humo se inyecta donde él está realizando el postre. Y todos los ingredientes que hay ahí dentro cogen, absorben como ese toque, ese aroma del habano. Y dicen eso, que cuando comes ese postre tienes el toque ese de habano, ¿no? Ese saborcito de un puro habano. Y a mí es que cuando lo vi hacerlo me voló la cabeza, me pareció increíble, tío. A lo mejor luego a nivel de cocina como algo... Perdón.
Yo no te iba a decir que a mí... ese sí recuerdo haberlo visto, ese capítulo, entonces he visto más temporadas. Pero eso precisamente de la mano me parece, lo voy a decir así, asqueroso.
A ver, pero ¿por qué?
Pero asqueroso, mira, a mí me da asco el tabaco en todo, pero asco, ¿sabes? De no que no me guste, que no asco. Y los puros, más asco todavía. Y pensás que me voy a comer un flan y que me va a oler y me va a saber a puro habano, mira, me da una cosilla por dentro que la idea, que no, oye, que la idea y todo la elaboración y todo eso, guay, pero podía haber cogido otra aroma.
Los puros, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que el puro no tragas el aire, ¿no? El puro, la cosa es que el aire se saborea en la boca, ¿no?
El humo.
No tengo ni idea, pero huele igual de mal que huele un cigarro. Huele asqueroso.
El puro es para que el humo se quede en la boca y salga.
Y a ver, yo también te digo, no creo yo que aquí ninguno de los presentes hayamos olido un puro habano auténtico de esto.
Lío puro sin querer. Y no me gusta.
Pero en fin, eso, que a mí me parece igual, que sí, estoy contigo, a lo mejor yo no lo probaría por lo mismo, no soy fumador y no aguanto eso, pero la idea y tal me pareció súper guay, que igual es una cosa como, ¿sabes? Como muy habitual en la alta cocina, ¿sabes? Venir con ideas de este tipo, pero es que me voló la cabeza, me pareció súper guay verlo, crear eso y luego lo que cuenta de cómo ha llegado a esa idea, ¿sabes? Me parece súper guay. Y bueno, no quiero dar más la matraca con esto. Para mí Chef Table es una serie documental súper guay. Está hecha con un gusto exquisito. Tiene una producción increíble. Y de verdad, si os mola un poquito el tema de la comida, estoy convencido de que os va a gustar. A lo mejor no todos los capítulos, porque no todos los chefs son el cup of tea de todo el mundo. Pero por lo general es muy interesante ver... cuál es el proceso creativo detrás de los platos de la alta cocina. Y luego, al igual que pasaba con la serie de Aníbal, cuando la estás viendo, tío, estás pensando, guau, me apetece hacer algo así, voy a intentar cocinar esto, voy a intentar estar. Entonces, eso está guay.
Perdona, ¿has dicho igual que con la serie de Aníbal?
Es que la serie de Aníbal, cada vez que se comía a las personas y las cocinaba, pensaba...
Ya, comida, sí. Me voy a comer a una persona. Yo, esta serie, a mí, pues eso, me gusta toda esa cultura de la cocina, de la comida y todo eso, y esta serie la he visto y otra, en Netflix hay un montón de documentales sobre comida y de series y tal. Esta especialmente es lo que tú dices, ya no es como, ya no es en sí la comida, sino cómo lo hacen, que es como si fuese una obra de arte. El final de cada capítulo, cuando te ponen la musiquilla y te van poniendo los platos, con sobre todo ese que decías tú, que era como que pintaba, y lo van poniendo como la cámara hacia arriba y lo ves, y es que verdaderamente parece un cuadro. Eso, está hecha con un gusto tremendo. Esta serie está súper chula. Yo recuerdo que había uno, había un chef ruso que no me acuerdo de lo que hacía, pero también estaba guay. Después había una señora, no sé si era en Holanda o por ahí, que tenía su propio huerto y todo lo hacía de proximidad con comida de esta de lo que había en su zona. Y está muy chulo. Y a mí me ha gustado mucho esa... Pero para mí es chef table.
Bueno, pues ya está.
Muy guapa, muy guapa.
Y ya está, yo por mí estoy servido. Esa ha sido mi recomendación, mi charlita de la semana. Y bueno, como siempre, después de un buen ratico de charla, ha llegado el momento de...
Crítica Express.
Y esta semana me toca a mí decir la película. Recuerda, sí que me gustaría hacer cambios en esto.
Vale, a ver.
Os voy a dar 2 segundos para responder. Vale, no gracias. Tiene por qué ser una sola palabra, puede ser una frase, tal, lo que te da, pero que yo os voy a dar un tiempo de 2 segundos, 3 como mucho, para que me respondáis.
Vale, vale.
Así que la crítica express, os recordamos que está aquí para ayudaros en un mundo sobresaturado de críticas y de críticos de cine. Pues para que de un vistazo rápido sepáis lo que esperas de una película. Así que la peli esta semana es Con Air. Angie.
No la he visto.
Luis.
Nicolas Cage, la hostia.
Y eso es todo esta semana en
Crítica Express.
Con Air. Que tú dices que tú creo que la has visto, lo que no te acuerdas.
Yo creo que no.
Descríbesela, Luis.
Pues Con Air es una flipada donde Nicolas Cage, en esta creo que con pelo, es un convicto que va en un avión con un mogollón de convictos y el avión se estrella y se escapan todos.
No se estrella, toman el avión.
Pero no se estrella.
No, lo que sucedía es que él va en ese avión, entonces... Hay un ¿cómo es? ¿Motinaje?
Motín.
Un motín.
Motín.
Estaba pensando en botijo. Hay un motín en el avión, capturan el avión y él está porque él en verdad quiere ser bueno y salir de la cárcel porque está injustamente juzgado. Entonces está viendo a ver cómo puede hacerlo para aterrizar el avión y que no haya muerto y salvar a la gente y demás.
No lo he visto.
Sí, que la avión se estrella.
¿Eh? Sí. No me acuerdo.
Sí, ¿no? A mí me suena que es estrella.
Sale Nicolas Cage a media melena. O sea que ya está. Eso sí, sí.
Yo habré visto a Nicolas Cage en ese papel, pero yo esa peli no la he visto.
Te has perdido un peliculón, Angie.
Te la has perdido.
¿En serio? No.
Hombre, ahora la voy a buscar a ver si estuviera en Netflix. Ojalá.
Y... Aunque bueno, todo lo que salga Nicolas Cage merece la pena, aunque sea por pena.
¿Tú has visto la de Carrie esa? No, Carrie es la o Mandy, no Mandy.
Carrie era otra,
la de Mandy.
No la he visto.
Hostia, que todo el mundo habla bastante guay de Mandy, tío. Yo he leído hablar de la gente poniéndose de pie en el cine aplaudiendo y todo. No sé si era por la broma o porque realmente está guapa.
Cuando puedo, intento verla, porque me cae bien, pese al actor que sea. Pero esta no la he visto.
A ver, Nicolas Cage hará jijín, jaja, pero en su momento Nicolas Cage fue actor pelotazo de moda en todos lados.
Bueno, era pelotazo, pero eso no quiere decir que actuara bien el pobrecico.
Hombre, a ver, él tiene uno de los planos secuencias más guays que hay, que es el de Ojos de Serpiente, que es la entrada cuando van al ring de boxeo y la cámara va con él todo el rato, que va charlando con uno con otro tanto. Es un plano secuencia guapísimo, tiene un papelón ahí que lo flipa. Así que yo ahí lo dejo.
Vale. Es que iba a decir que a mí Ojo de Serpiente no me gustó mucho.
No, pero... la peli puede ser medio que tal, pero el principio es muy guay.
Sí, eso sí.
Solamente por ese plano. En fin, pues ya está, eso esta semana, pero no nos vamos a ir sin antes, por supuesto, y ahora además que tenemos tantísimo tiempo libre, sin averiguar en qué andáis metidos esta semana. Así que, Angie, ¿con qué estás liado?
Pues, generalmente Luis suele ir primero que yo, pero vamos, yo os lo digo. Sigo liada con Helsing, que ya voy por la temporada 10. Creo que la última vez iba por la temporada 6.
Sí.
O por la 1. Porque al ritmo que lo ves.
Sigo viendo RuPaul's Drag Race, temporada 12, pero es que con eso voy a estar un tiempo porque van poniendo solo un capítulo a la semana, así que...
El clásico método de un capítulo a la semana.
Sí, sí.
Aunque parezca mentira, nunca había visto The Office, así que ahora la estamos viendo.
Y... The Office, la americana.
Yo tengo que decir, con The Office, la americana, la inglesa supongo que también, pero no he visto nada, que yo intenté verla, pero me da demasiada vergüenza ajena y lo paso muy mal viendo los capítulos. Entonces, creo que vi 3 capítulos y no pude aguantarla.
Sí, yo me estoy riendo un montón.
A mí me pasaba eso, ¿eh? Me costó mucho entrar, porque al principio era gusta, pero cuando le coges el rollo, es muy divertida.
Yo quizá, como... Araceli no la ha visto y algún día quería verla, pues quizá se la ponga ahí y yo esté echando un ojillo. Pero ya te digo, es que me da muchísima vergüenza. Lo sí, paso sí, muy sí. mal, muy mal, viendo al tío ese hacer el ridículo todo el rato.
Sí. Uf. A mí me pasa exactamente eso. Yo, y aparte, te diré más, es literalmente uno a uno con la Office inglesa. Idéntica, idéntica. Han copiado planos, todo, todo, todo. Y el Steve Carell al principio era de, joder, pero es que hace un personaje si fuera retrasado. Pero es que, tío, cuando le vas cogiendo el rollo a ellos, de pronto se abre y es súper divertida y te das cuenta de los maestros que son, de cómo juegan con ellos, porque a ese personaje precisamente hay momentos que le odias a muerte, y por favor, qué asco de persona.
No, nunca le llega a odiar. Siempre dices qué asco de persona, pero siempre tiene un puntito... ¿Tierno?
Siempre, exacto. Saben cómo jugar con eso. Con de, sí, sí, sabemos que lo odias, pero toma, te vamos a dar esto aquí para que te caiga un poquito. Y luego es muy divertida, tío. Ya hay capítulos que me he reído un mogollón.
No sé, no sé. Igual le doy otra oportunidad cuando termine un montón de cosas que estoy viendo. Pero íbamos por Angie.
Perfecto. Sí, no, pero dásela porque... Sobre todo las primeras temporadas ahora ya han empezado a ser un poco más largo, pero las primeras temporadas son... Poco episodio y unos 20 minutos o así, o sea que se pasa súper rápido. Para cuando te empiece la vergüenza ajena ya se pasa el episodio.
20 minutos de agobio. Es que yo recuerdo, creo que es el segundo capítulo, que juegan un partido de baloncesto con otra sección, no sé si es la sección de Cargon. Hostia, qué mal lo pasé con el negro que tiene que jugar bien al baloncesto porque es negro. Y no sé, lo pasé muy mal.
Sí, tiene bromas de ese tipo que dice, eso a día de hoy pues no la emitirían seguro porque nos estamos volviendo gilipollas, pero tiene mucha gracia porque es precisamente esa ironía y esa crítica que hacen, que es genial, tío. Pero bueno, ¿algo más?
Sí, también he empezado Treadstone, que está una serie basada en las pelis de Bourne. Pero bueno, solo llevamos 2 episodios, así que todavía no sé qué tal. Uh-huh. Y luego, aún me estoy leyendo el libro que me estaba leyendo la semana pasada, el de Renegade de Kerry Wilkinson, porque el libro que recomendé la semana pasada ya me llegaron los 4 después de la serie y entonces vale. He parado ese.
Y una cosa, a todos nuestros oyentes, que nos sigan en Twitter... Porque en Twitter pusimos que habíamos hablado de tu libro de ¿cómo era esta señora?
De Kelly Armstrong.
Ha retuiteado nuestro... No, no la ha retuiteado. Ha dicho que le gusta. ¿Qué le gusta nuestro tuit? Ella, porque ella no tiene nadie que le escriba los tuits. Es ella misma la que lo hace. Entonces, ella ha sido la que ha dicho que le gusta nuestro tuit.
Eso lo tenemos que anunciar con bombo y platillo, ¿eh?
Sí, por eso lo he dicho tan entusiasmado.
Pues sí. Pues como me han llegado el 2, el 3 y el 4 y el 5, pues ya me he leído el 2 y el 3, que se llaman A Darkness Absolute y This Fallen Prey. Y ya me quedan el 4 y el 5. Así que me he dejado el otro un poco aparcado, que me quedaban 10 páginas en realidad, pero había llegado a un punto feo y en vez de seguir por la parte fea, pues me cogió...
Muy bien, pues cuando los termines ya hace una recomendación de toda la saga y la volvemos a nombrar a ver si le da me gusta.
Ay, ay. ¿Y qué más? Y ya está. Uy. No está jugando mucho, porque la verdad que con esto de trabajar desde casa, no, cuando termino lo único que me apetece es ver tonterías o...
¿Y jugar al Candy Crush?
Eso también, pero eso lo hago... ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor había días que me apeteció ponerme a jugar al ordenador, pero como llevaba todo el puñetero día sentada, no, ni siquiera he tenido tiempo de lo que se tarda de ir del trabajo a la casa, de despejarme, pues en plan de, puf, no puedo seguir en la misma silla más rato. Entonces no está jugando mucho, pero tengo intención de este fin de semana probar la demo del Final Fantasy VII. Que no la probé cuando salió y la quiero probar este fin de semana.
Vale, ahora me toca a mí cuando diga lo que he hecho.
Venga,
sí. Adelante, cuéntanos con qué andas liado.
Venga, pues yo he probado la demo del Final Fantasy VII Remake y tengo que decir que a mí no me ha parecido para tanto, pero bueno, está entretenida. He probado la demo del Resident Evil 3 Remake.
Pero espera, ¿no te ha parecido para tanto? ¿Por qué?
No me ha parecido demasiado repetitivo. Para una demo de media orilla está bien, pero igual para un juego de unas cuantas horas, de 10 horas haciendo lo mismo, pues igual no. No lo sé. No me ha llamado la atención como para decir, hostia, quiero comprármelo. No.
Ah, y otra cosa que tenemos dudas. Asumimos, suponemos que lo que pensamos es lo correcto, pero no hemos leído o escuchado ni... Que no se ha desmentido ni se ha mencionado. El Final Fantasy VII está en pre-order.
Sí.
Y pone que cuesta 70, 80 pavas, lo que sea.
Uh-huh.
Supongo que... Porque va a ser por capítulo. Suponemos que son los 70, 80 el juego completo y que conforme salgan los capítulos, esos ya entran ahí. No va a ser 70, 80 por capítulo.
Tú supones mucho. Eso va a costar lo que... O sea, este juego, el que va a salir ahora, va a costar 70 pavos, 80 pavos. Y cuando salga el siguiente, por muy capítulo que sea, va a costar otros 80 pavos.
No. Pues, y yo como hagan eso, que se metan en Final Fantasy...
No es un juego por capítulo, sino que el juego antiguo, o sea, la historia del juego antiguo, la van a dividir en capítulos y van a hacer un juego por cada capítulo este que han cogido ellos. Pero es un juego nuevo. O sea, dicen que este juego va a durar lo que dura un juego normal. Entonces, si dura 20 horas, 30 horas, lo que dura un juego normal con sus misiones secundarias, con su no sé qué, no sé cuánto, pues lo que vale un juego que dura esa hora son 80 pavos o 70 o lo que sea.
Pero 30 horas no suelen ser tan caros, suelen ser un poquillo más baratos.
Pero no todos son Final Fantasy VII Remake.
Ya lo veremos. A 70, 80 pavos, yo no me lo compro.
Yo no lo sé. Cuando salga ya lo veremos, pero yo estoy más en que van a intentar clavar lo máximo posible por cada uno de ellos. Pero ya te digo, yo lo he jugado y no me entran ganas de comprármelo. Así que cuando esté más rebajadito, igual entonces ya sí se pilla. O cuando hayan salido todos los capítulos, que tampoco han dicho cuántos van a ser, pues igual...
Y pueden pasar años, ¿eh?
Claro.
No, y igual pueden, hacen... Que van a pasar años.
Van a pasar años, sí. Entonces, pues eso, yo he jugado y no me pareció para tanto. He jugado a la demo del Resident Evil 3 Remake, que van a hacer también.
Y ese que está...
A ver, a mí Resident Evil me gusta. Me gustan incluso los malos. Porque me gusta ese... Sí, porque es de zombie y me gusta pegarle tiro a los zombies y esas cosas. Entonces este pues me ha parecido más... O sea, más de Resident Evil, pero...
¿Ha jugado al 7?
Al 7... Sí, sí.
Nuevo. Yo me hice caquita con el 7, macho.
Sí, mucho.
Pasé mal varios ratos, ¿eh?
Sí. Muy chulo, pero muy, muy acojonado. Sí. Está guay también. Bueno, ¿qué me ha hecho? He empezado el Horizon Zero, porque no sé si dije que ya me había pasado el God of War. ¿No lo dije? Pues me terminé el God of War y la verdad es que mola mogollón. La última pelea es la hostia.
Sí, todo el juego, vamos, voy.
Y guay, el final que me dijeron, luego cuando termine haz una cosa, y la hice y también me quedé flipado de lo que vi cuando hice esa cosa. Y muy chulo. Y he empezado el Horizon Zero Dawn y me está gustando bastante. No llevo mucho, pero me está gustando bastante. ¿Qué más? Sigo leyendo el manga de cocina y ahora empezaré el que tú has dicho, el de Yakuza. No sé cuándo, pero lo intentaré empezar. Y he continuado viendo una serie que me gustaba mucho, porque yo la llamo la serie de los policías estúpidos, que es la serie que se llama Brooklyn Nine-Nine.
¡Me encanta!
Es que es muy graciosa. Y me faltaban dos temporadas. Lo había dejado en... hace dos temporadas. Ya está. La 4 me parece que me faltaba. Había empezado a ver la 4. Y entonces la he retomado, he visto la 4 y estoy viendo la 5. Y me parto. Y creo que ya está. Que si no me enrollo mucho.
¿Y el cómic de la cocina por dónde va?
Me habré leído como eso también va por capítulos. Pues yo creo que me leí un tomo y medio o así, más o menos, de los capítulos. No sé si voy por el capítulo 10 o por ahí. Y la verdad es que está muy gracioso y es que es muy, muy surrealista, pero tiene mucha gracia. Y después tiene un toque ecchi, ¿no? Lo que dicen eso, que se ven braguitas pero no se ven, ¿no? Picantillo. Pues tiene un toquecillo ahí también que tiene gracia. Si podéis leerlo, está guay.
Le echaré un ojo.
¿Y tú, Canedo?
Yo he tenido semana movida. Estoy leyendo el segundo tomo de Nacidos de la Bruma, que se llama The Well of Ascension.
Ascension. ¿Es el tercero?
No, ese es el segundo, pone aquí, libro 2. Pero vamos, estoy con este. Lo que pasa que no he podido apretarle mucho porque con todo este lío del traslado, del trabajo desde casa y demás, pues ha sido un poco caótico, pero vamos, que estoy liado con él. En tema juego, ahora mismo estoy muy disperso, muy, muy, muy disperso, porque estoy de pronto que no sé realmente, porque el Horizon Zero Dawn también lo estoy jugando, pero a lo mejor juego, hago una misión y ya digo que no me atrae más, cambio ahora a otro juego. Así que ahora mismo estoy saltando mucho. Hice el Diablo 3, que está la temporada 20 ahora, pues me hice el personaje, subí al máximo, conseguí las cosas que quería, ya parado. Y ahora estoy jugando un poco al...
Al City.
Bueno, City Skylines, que es un juego de construir ciudades y pues, me relaja mucho. Estoy... jugando también al No Man's Sky, que la nueva actualización está guay, así que estoy así probándolo un poquito, pero no estoy, mira que tengo ahí mogollón pendiente, el Horizon quiero acabarlo, el Red Dead quiero acabarlo, tengo un mogollón de títulos hasta, pero no, yo qué sé.
¿El Red Dead no lo te lo acabaste?
No, pero me queda. Ya, y luego en tema de series, estoy viendo, bueno, ya estoy súper al día con Better Call Saul, me parece increíble, ¿no? Yo creo que es de top series. The Office, como ha dicho Angie, la de Trepstone, como ha dicho Angie, y luego estoy ahora con Disney Plus, que dentro de la mierda que es, que era, por supuesto, nada inesperado, que iba a ser una cacota, pero bueno, estoy intentando ver un poquito del contenido nuevo y me he visto dos, tres capitulillos del mundo según Jeff Goldblum. Y bueno, pues si aceptas que es una serie egocéntrica en torno a Jeff Goldblum, pues está divertido. Y ya está, no tiene más.
Yo es que del Disney Plus no sé qué ver. Que me pongo a mirar y no hay nada que me interese. Lo único que me interesa es Gárgola. Que digo, hostia, vamos a ver si estaba guay Gárgola. Y empecé a ver el primer capítulo, pero tampoco.
Y Gárgola, fíjate que aquí en Inglaterra no está.
¿Oh? A lo mejor que se llama diferente.
Que me toca, no, Gargoyles.
Gárgoyles.
Voy a mirarlo en riguroso directo, pero vamos, aquí yo creo que no estaba, porque de hecho era una de las series que más ganas le tenía, porque me parece la puta leche.
Sí, yo la recuerdo muy chula y empecé a ver el primer capítulo, pero no sé qué pasó que lo dejé y no lo he vuelto a retomar, pero empezó y no empezó mal. Y bueno, ya que está, pues eso sí creo que lo veré, pero es que me pongo a mirar a ver qué hay en el Disney Plus y en el Disney Plus aquí en España y no sé qué ver. No, yo qué sé.
A mí me llaman la atención películas que no vimos en su día. La de Moana, por ejemplo, que no la vimos.
Sí, vimos Los Increíbles 2, que no habíamos ido. Pero, en fin, que sí que ahora mismo un poco lío. La verdad es que estoy un poquito disperso con el cambio del traslado a casa, todavía adaptándonos. Nosotros llevamos apenas 10 días. Entonces estoy todavía haciéndome un poquito a la rutina de
coño,
cuando...
Coño, 10 días ya.
Pero, coño, así que sí, que ahí estoy. Y ya está, yo creo que con esto hemos terminado. Dejar, antes de acabar, charlar vosotros un poco porque quiero comprobar en directo si aquí está la serie de Gargoyles o no.
Está muy bien. ¡Uy! ¡Accidente!
en directo. Ha sido mi gato que le ha dado al móvil. No tengo gato.
¡Sí está Gargoyles aquí!
Yo puedo dejar mi pildorita de sabiduría popular.
¡Ahí venga, baba!
Cada día que amanece, el número de tontos crece.
Joder, además que lo sepa, vale.
Además, muy cierto.
Con eso nos despedimos.
Sí, que no, que como siempre, que le deis al me gusta, os suscribáis, que nos recomendéis a vuestros colegas si son así un poquillo medio friki. Y ya está.
Y sin ser friki, porque aquí vamos, yo no
bueno,
creo que
haya
que ser friki para hablar de cocina. Que hoy ha sido un programa...
Que si tienen sentido del humor, que nos escuchen.
También eso.
Y si conseguimos petición popular, dedicaré mi siguiente espacio para hablar del cunilingüe y cómo practicarlo. Mientras tanto, os dejo algo en el pensamiento. Así que, chicos, a disfrutar, bueno, no disfrutar, pero quedaros en casa, que salváis vida, y nosotros intentaremos estar aquí para hacerlo menos. Así que hasta la próxima semana.
Adiós.
Hasta el próximo programa y lavaros las manos.
Y toseros en el codo. Short board, long board, fish board, fuck.